Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Momento de hacerlo este miércoles, mitad de semana, 21 de enero del 2026, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Muy buen discurso del primer ministro Carney, muy a tono con los momentos actuales. Estuvo ahí o está ahí la secretaria Bárcenas, por supuesto va a presentar el proyecto de nación que representamos.
Para que las reglas del juego que van a impactar a 130 millones de mexicanos pues sean reglas plurales, que materialicen el respeto de los votos de las y los mexicanos.
Lo que yo sostengo es que Morena, PT y Verde tenemos que caminar juntos para ir a la elección del 27 y la elección del 30. Por eso es importante que se logren acuerdos.
Yo tengo carta liberada del 23 para callar voces que dejen de estar hablando. No tengo problemas con la Auditoría Superior de la Federación. Tengo solventada, no tengo problemas el 23.
El programa de encendido monumental y son obras no de relumbrón rumbo a un evento tan importante como es el Mundial. No, son obras que quedan permanentes.
Bueno, la música. Ah, cómo se antoja estar con esta música viéndolas. Pues palmeras borrachas de sol, moviéndose de lado a lado, cadenciosamente. Es que sí, el reggae se tiene que asociar, o bueno, yo lo asocio con playa, mar, cerveza y otras cosas que no son tan radiofónicas, pero que también se pueden asociar en esta música. UB40, un grupo británico de los 80s, 90s, ha venido a la Ciudad de México, ha tocado ya una diferente vocalista, alguna ecuación ya diferente en cuanto a la agrupación original, pero siguen tocando muy bien. Estuvieron, yo los vi en un festival de jazz allá en Playa del Carmen, ya se imaginará qué gozadera. Así que, oh, UB40, y UB40, ¿sabe usted qué es la forma en la cual en el Reino Unido se llena para el desempleo? Esa es la forma UB40. Y dice la historia de esta agrupación que se conocieron, este grupo de personas, músicos formados, esperando atender o ser atendidos por el Estado para llenar su forma de desempleo. Y mire, encontró uno de los mejores, ser rockstars, en este caso de la música reggae a nivel global. Oh, UB40, 104.1 FM, 1500 de AM, en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también Gina Trejo Briseño con el menú informativo. Querida Gina, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hay mucha información. Muy buenas tardes, Gina.
Jaime, buenas tardes. Pues esta es la agenda nacional e internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que tercer envío de reos de alta peligrosidad a Estados Unidos fue una decisión soberana. Mientras, el Departamento de Justicia estadounidense agradece a México el traslado de estos 37 criminales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae nuevamente el caso de Mario Aburto Martínez, asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Alejandro Gertz Manero comparecerá mañana ante la primera comisión permanente del Congreso de la Unión para su ratificación como embajador de México en Reino Unido. El INE aclara que la revisión técnica de firmas de la organización Salvemos México no representa un aval al proyecto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un acuerdo con la OTAN para negociar el futuro de Groenlandia y arrancó la Feria Internacional de Turismo 2026 en España con México como país invitado.
De estos dos temas estaremos platicando en unos minutos, querida Gina. Vamos a hablar de eso y mucho más, ¿te parece?
Así es, regresamos juntos aquí en Fórmula, Jaime.
Vamos a la pausa, ya volvemos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con Jaime Núñez.
Bueno, vamos directamente como ayer y gracias, de verdad agradezco a Alejandro Domínguez, titular de Milenio 22 Horas. Se encuentra en Davos hoy, a pesar de que hubo una falla en su aeronave, en el Air Force One. Donald Trump llegó hasta ese punto del mundo y habló de muchos puntos, de muchas cosas, incluso abordó, como era de esperarse, el tema Groenlandia.
Solo los Estados Unidos son los que pueden proteger este gigante masivo de tierra, este gigante pedazo de hielo, desarrollarlo y mejorarlo, y hacer que sea bueno para Europa y seguro para Europa, y bueno para nosotros. Y esa es la razón por la que estoy buscando negociaciones inmediatas para, de nuevo, discutir la adquisición de la Tierra Verde por los Estados Unidos, igual que hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia. Pero esto no sería una amenaza para la OTAN. Esto mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza.
Bueno, esto fue parte de lo que dijo de Groenlandia. Alex, qué gusto saludarte. Muy buenos días ya. Para ti es jueves, te saludo la tarde de miércoles aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alex?
Jaime, qué gusto saludarte a ti. Pues sí, un día cargado de información desde Davos, acá en el Foro Económico Mundial, con el discurso de Donald Trump. Escuchábamos ya parte de lo que dijo sobre Groenlandia, que fue la nota, digamos, de todo ese discurso. Fue bastante largo lo que pronunció Donald Trump, empezando echándose porras de este año en el gobierno de regreso a la Casa Blanca, defendiendo el tema de su política arancelaria. Y habló largo sobre Groenlandia, sobre este planteamiento que él ha hecho desde que llegó a la Casa Blanca, desde que regresó ahí, de querer hacerse de este territorio. Él dice un pedazo de hielo que necesitamos para protegernos, para protegerlos a ustedes, plantea, dice que sin Estados Unidos no existiría otro país. Empieza a hablar de lo que Estados Unidos le aporta a la OTAN, de lo que le ha exigido a los otros países que aporten de su Producto Interno Bruto a el gasto en defensa y el gasto que dan a esta organización del Tratado del Atlántico Norte, y plantea que necesita quedarse con Groenlandia, no como una licencia, no como un arrendamiento, sino con un título de propiedad, porque cuando se tiene el título de propiedad, entonces irán ganas de defender lo que es de uno, y entonces plantea que le devuelvan Groenlandia. ¿Por qué que le devuelvan? Porque dice que durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos defendió ese territorio de los alemanes, de los italianos y de los japoneses, y se lo regresó a Dinamarca, y ahora le toca a ellos tener el control del Ártico para asegurar que ni China ni Rusia quieran entrar por ahí, ¿no? Es un territorio que plantea, es lo que divide de estos dos países a su país, Estados Unidos, y que con esto también quedaría protegida a Canadá, a pesar de lo que dijo ayer Mark Carney. Dice, no me gustó mucho, pero bueno, no importa, son nuestros vecinos, los vamos a proteger. Estaba entre el público algunas personas, Gavin Newsom, quien es pues su rival, adversario del Partido Demócrata, posible candidato demócrata en la próxima elección presidencial de Estados Unidos, dice, él es mi amigo, cuando quiera voy a California a ayudar a que sea un mejor lugar, presume de ciudades que han mejorado como Washington D.C., Nueva Orleans, etcétera, planteando pues ante el mundo que él es la solución para los problemas y que más vale que estén con él a que lo tengan de rival. E interesante lo que dice en el caso de Groenlandia, porque asegura que pues ese es su planteamiento, pero que no se va a quedar con el territorio por la fuerza, ¿no? Eso creo que es lo que queda.
Eso es lo importante, ¿no, Alex? Sí. Que no utilizará la fuerza, es lo que dijo, ¿no? Hizo énfasis en ello.
Al menos eso dice. Al menos eso dice ahorita, interesante porque está aquí en este evento donde están los otros líderes con los que se tiene que sentar a negociar, pero el planteamiento que hace es que le regalen un territorio que no le pertenece, ¿no? Entonces, entonces pues sería muy complicado lo que hemos visto en los discursos de los líderes europeos acá. Te platicaba yo ayer, hoy hubo otros que se pronunciaron al respecto, como el presidente de Finlandia o el de Polonia, se niegan a que esto sea una posibilidad, mientras que quien dirige la OTAN pues le da un poco la razón a Donald Trump. Entonces hay una disputa interna, aunque es menor los que quisieran estar del lado de Trump. El resto está a favor de que ese territorio se quede en Dinamarca, es decir, un país de la Unión Europea, un miembro de la OTAN. Y mañana tendrían una reunión en Bruselas, los líderes europeos, a ver qué definen, ¿no?
Con Venezuela, ¿con qué te quedas, Alex? Con lo que dijo, estoy platicando con Alex Domínguez, sí, periodista, sí, reportero, de titular de Milenio 22 Horas. ¿De Venezuela qué te quedas? Habló y habló también, quizá no tanto, ¿no? Pero habló.
A ver, hace una mención, pero muy clara, ¿no? Venezuela era un desastre, nosotros regresamos y lo vamos a convertir en algo mejor, ¿no? Estos 50 millones de litros de petróleo que ya nos están llegando, los vamos a vender y vamos a regresar el dinero para que a Venezuela le vaya bien. Y lo pone como ejemplo de la capacidad que tiene su país para intervenir en otros, ¿no? Fuimos allá a Venezuela, después del ataque ya me estaban hablando para negociar, como que eso le gusta, después de mostrar la fuerza ya se rinden ante mí. Dio varios ejemplos, pero ese fue el caso particular de Venezuela, llamó la atención y no hubo digamos, un pronunciamiento directo hacia México, pero llamó la atención que habla sobre el combate al crimen organizado. Seguirán los combates en el mar contra estos buques o barcos, más bien son pequeñas embarcaciones las que llevan drogas, y Estados Unidos los seguirá atacando, pero insiste, como ha dicho en las últimas semanas, habrá ataques en tierra y eso es más fácil, así lo dijo Donald Trump.
Él ya lo mencionabas, desde ayer lo veíamos a través de los noticiarios, particularmente el tuyo. Lo que se retoma ya por la tarde es el discurso de Mark Carney. Hoy, pues prácticamente toda la prensa lo retoma. El propio Donald Trump, como lo escuchamos en esta narración que nos estás haciendo el favor de realizar, lo critica. ¿Sigue repercutiendo el discurso de Mark Carney 24 horas después allá?
No, la verdad es que ya se ha disminuido muchísimo. Te digo, en la mañana hubo otros líderes europeos que se pronunciaron contra la postura de Trump de hacerse del territorio de Groenlandia y de seguir defendiendo a Europa ante Trump, pero llamó mucho la atención lo que dijo quien dirige la OTAN, ¿no? Porque pues es miembro, digamos, de esta organización, ¿no? Donde Estados Unidos pues tiene un papel fundamental en cuanto a recurso, tanto militar como económico, pero quienes tienen el mayor peso en cantidad pues son los países europeos. Llamó la atención que él se pronunciara a favor de Trump y defendiera la postura del presidente estadounidense, y un poco diciéndole a los europeos, pues sin Estados Unidos, la OTAN no tiene la fuerza que ustedes creen que tiene, ¿no? Eso es lo que ha llamado mucha atención y ya generó, digamos, toda esta expectativa, lo que iba a decir Donald Trump, que como decías, pues tuvo una falla su avión cuando despegaba de DC, pero al final llegó a tiempo, llegó a Zurich en el vuelo, en el Air Force One suplente, y luego vino acá en el Marine One, que es un helicóptero que lo traslada cuando pues no hay manera de llegar en avión hasta los puntos, como es el caso de acá de Davos, y su discurso pues todavía sigue generando mucho. Habló ya Javier Milei, pero hasta el momento no ha repercutido mucho, acaba de terminar apenas, entonces pues estamos atentos a esto, ¿no? A lo que pueda motivar a las palabras de Donald Trump, sobre todo de los europeos, que ayer estaban muy, muy fuertes, muy echados para adelante, con lo que les dijo Donald Trump, a lo mejor si se sientan en la mesa.
Sí, también hubo crítica, ¿no? Contra Macron, incluso ahí hace un poco de burla, ¿no? Las peticiones
de los
que ha hecho. Exactamente.
Hasta de los lentes.
Sí, imagínate. Y Meloni, he rescatado una postura de Meloni, esta líder italiana, también importante, señalando ver si la OTAN también retira las bases norteamericanas, pues también ahí podríamos estar partiendo desde ese punto, ¿no?
Se ponen en riesgo, un poco es lo que ella dice. Ella es muy amiga de Donald Trump y es un poco quien les ayuda en la Unión Europea a tener este vínculo con Trump. a calmar las aguas, y creo que será fundamental al sentarse con él, ¿no? Los europeos no creo que cedan en otorgarle el Ártico a Trump, en otorgarle Groenlandia, pero Trump tampoco va a ceder, ¿no? Y ahorita lo que dijo, pues es que no será por la fuerza, pero un día lo agarran enojado y a lo mejor sí lo hace.
Fíjate que pensé que iba a llegar enojado por lo del Air Force One. Parecía, tenía cara de pocos amigos cuando bajó la escalinata del avión alterno que utilizó. Alex, ¿qué viene para los siguientes, para ti, para mañana jueves y para los siguientes días?
Sí, pues mira, Trump todavía tiene actividades, entonces seguirá llamando muchísimo la atención y seguirá acaparando la información, lo que ocurra, porque mañana anunciará este grupo de paz en el cual invitó a todos los presidentes prácticamente del mundo a unirse. Y entonces mañana sería el anuncio oficial, desde acá lo quiere hacer, está acompañado con muchas integrantes de su gabinete, pero el que importa en este caso pues es Marco Rubio, por la relación con otros países, por ser el secretario de Estado, y también quienes negocian en temas de guerras, que son Steve Witkoff y Jared Kushner, que ellos habían dicho, de acuerdo con una publicación, habría contado que tendrían esta misma semana ya un encuentro con funcionarios rusos. Entonces, bueno, esos son los integrantes del gabinete de Trump que tienen peso para el anuncio que se dé mañana, además de las participaciones de otros líderes de la región de Europa. Creo que será importante ver lo que ya en sus distintos paneles puedan decir frente a las palabras de Trump, que un poco calmaron los ánimos al momento en que dijo que por la fuerza no lo va a tomar, pero eso sí dijo: si me dicen que no, lo recordaremos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en palabras de Trump tendremos que esperar, ¿no?
Pues Alex, te dejamos para que sigas armando el noticiero. Ya en unas cuantas horas entras al aire, ya aquí tiempo del Centro de México, 10 de la noche. Abrazo grande, Alex, y seguiremos en contacto, y gracias por tu generosa participación en estos contenidos tan valiosos para Grupo Fórmula. Cuídate mucho.
Abrazo para ti, Jaime.
Gracias, es Alex Domínguez, él es el periodista, el reportero titular de Milenio 22 Horas. Vamos a la pausa, es breve, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con Jaime Núñez.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos. Es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos que estamos escuchando hoy a UB40, una gran banda ochentera. Uno de sus grandes producciones es el Labour of Love, ¿no? Disco de covers de reggae que pues causó sensación, vendió millones de copias y es de los más conocidos. Y bueno, pues ya de ahí comenzaron también a tener una historia propia dentro de la música reggae. Un grupo directamente desde el Reino Unido que comenzó a tener una gran aceptación en buena parte de la industria musical, en buena parte del mundo. Hoy, UB40 en Grupo Fórmula.
Juntos, con Jaime Núñez.
Pues, ¿qué ha pasado? Ayer hablamos ampliamente del tema de los, de este tercer envío de reos a los Estados Unidos. Ya van más de 90 en este sentido. Hoy la presidenta de la República habló al respecto. Israel Aldave, tienes la información. ¿Qué fue lo que dijo esta mañana la presidenta de la República? Te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Aseguró la titular del Ejecutivo que este nuevo envío de 37 reos de alta peligrosidad, principalmente capos de narcotráfico, para que sean juzgados en los Estados Unidos, fue una decisión soberana de su gobierno y no por quedar bien con la administración de Donald Trump.
En este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es muy importante que aclarar, la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etc. Y sí es parte de una, fue a solicitud del Departamento de Justicia. Y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables.
Ahí lo que señaló Jaime, la presidenta Sheinbaum Pardo, quien como lo escuchamos señala que este envío de estos presos de alta peligrosidad se determinó en base a criterios de seguridad de nuestro país. Jaime, el reporte.
Así es, querido Israel. Muchas gracias. Importante esto que comentas y que, por supuesto, señala la presidenta de la República. Gracias, Israel. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
A tus órdenes. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Quien también hizo mención de esto y un reconocimiento fue el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Lo hizo hasta el día de hoy. Lo hizo hoy desde que, y leo el mensaje que escribió a través de sus redes sociales, lo acompaña desde la cuenta o en el mensaje del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, donde da a conocer el traslado de estos 37 operadores de organizaciones criminales. Dice el embajador de Estados Unidos en México que desde que POTUS, Real Donald Trump, que son las dos cuentas oficiales del presidente de los Estados Unidos, asumió el cargo hace un año. Él y la presidenta, y arroba la presidenta Claudia Sheinbaum, han colaborado, México y Estados Unidos, con un par de banderas, de una manera histórica. La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de los cárteles y los grupos de narcoterroristas donde quiera que operen. Es parte de lo que está pues señalando el propio embajador de los Estados Unidos por la importancia que tiene esto que ha dicho la presidenta, que ha dicho el propio gobierno norteamericano y que han dicho también las autoridades que combaten al crimen organizado. Tener esa posibilidad de intercambio de información, coordinación y que, por supuesto, cada uno desde su lado, desde sus responsabilidades, acudan y atiendan el llamado de ambas naciones, que es combatir a la delincuencia organizada. Importante esto que se ha señalado en torno a algo que también es muy relevante y que ayer analizábamos de manera mucho más profunda de lo que significa el traslado, el tercero de estos grupos o de estos reos que están en un proceso delincuencial o jurídico aquí en nuestro país. 5:29 p.m.
Juntos, voy contigo con Jaime Núñez.
Voy contigo, querida Maru Rojas. Mañana se espera la comparecencia de que ya se ratificaría, ¿no? El embajador Gertz Manero allá en el Reino Unido. ¿Cómo estás, mi querida Maru? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, te informo que se le dio el trámite legislativo legal. Ya no hubo fast track, como pretendían los morenistas hacer todo el día de hoy. Mañana la primer subcomisión de la permanente será la que cite a comparecer a las 11:30 de la mañana al doctor Alejandro Gertz, para que precisamente la primer subcomisión de la permanente en esta Cámara de Diputados decida si es ratificado o no esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero cómo se le dio publicidad, que es el primer trámite ante el pleno de la permanente, es precisamente la senadora morenista Gina Campuzano.
Nación remite comunicación por la que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido a bien nombrar al ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
Túrnese a la primera comisión, asuntos políticos e internacionales.
Y bueno, mañana precisamente a las 11:30 nos dicen los integrantes de esta primer subcomisión, que son precisamente 18 diputados, entre diputados y senadores, que no va a ser un día de campo, que va a ser algo rudo. Incluso hay sospechas, hay unas apuestas entre los comunicadores aquí, ¿vendrá o no vendrá el doctor Alejandro Gertz? Que también podría suceder. Pero bueno, mañana a las 11:30 se despejará esta incógnita. Y decirte también, Jaime, que cómo va a ser el formato de esta, una sola de los 18 integrantes, pero primero toma la palabra Alejandro Gertz Manero. Así lo explicó la presidenta de la primera subcomisión de la permanente. Vamos a escuchar.
notificación a todos los integrantes para citarlos a la comisión mañana. Estaríamos empezando esta comparecencia a las 11:30 de la mañana y tendremos ahí la intervención de los diferentes grupos parlamentarios. Pues, vamos a verlo por orden. Primero empezaría el doctor con un mensaje, posteriormente estaría los grupos parlamentarios con sus distintas preguntas y posteriormente ya el cierre de por parte del doctor. Posteriormente ya se dará la discusión en torno a esta ratificación, porque estamos en un proceso de ratificación, y ya una vez que concluyamos, si es de aprobarse, que estamos seguros que sí, pues posteriormente ya le pasaremos el dictamen a la mesa directiva para que este sea procesado en la siguiente sesión.
Y la siguiente sesión es el próximo lunes, la última permanente, lunes 26. ¿Por qué en lunes y no miércoles? Porque a partir del martes inician las plenarias previas de los diputados federales del PAN se van a Mérida. Y decirte que hoy, además de darle ingreso a publicidad a esta iniciativa, también se recibió la primer iniciativa ciudadana en materia de reforma electoral. La presentan varios colectivos denominados Salvemos México. Y pues vamos a estar pendientes, porque hoy, goteras en San Lázaro, llovió muy fuerte y tienen que arreglar esto en la justo encima de la Curul 149.
¿Y quién se siente en la 149?
Algún morenista, estoy investigando ese lado de Morena.
Bueno, pues ya estaremos pendientes de tus reportes, sea con Juan Becerra o con Pepe Cárdenas en esta misma casa, Grupo Fórmula, o con el doctor Curcio, o si se retrasa un poco más mañana con Ciro. Cuídate mucho, querida Maru.
Beso grande. Pendientes, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto. Buenas tardes. Vamos ahora con Gina Trejo Briseño. Recuerde que Gina Trejo Briseño nos lleva de la mano con todo lo que está alrededor de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué viene para el Mundial, Gina? Hay noticias importantes de la Embajada de Estados Unidos. Esas se las vamos a comentar el día de mañana.
41 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. El proyecto Centro Histórico Iluminado del Gobierno de la Ciudad de México presenta un avance del 30% y contempla la intervención de 57 kilómetros de calles y plazas y la instalación de 7.000 nuevas luminarias LED, así como la iluminación artística de 15 edificios patrimoniales. Todas estas acciones con miras al Mundial del Fútbol 2026. El gobierno de la Ciudad de México ha aclarado que el gasto destinado a mejorar la infraestructura de la entidad para recibir a los millones de turistas que la visitarán durante la Copa del Mundo no supondrá un despilfarro de dinero público, sino que representa una inversión duradera. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Gracias, querida Gina. Mañana a ver si platicamos, querida Gina, de lo que va a dar a conocer o de lo que está dando a conocer la Embajada de Estados Unidos en México. Es bien importante. Está informando hace unos minutos que va a poner a disposición trámites más rápidos, por si tienes tú boletos para la Copa Mundial, para que se agilice el trámite de la visa. Ya mañana Gina Trejo Briseño nos va a estar platicando de esto. Es información que está dando a conocer a través de sus propias redes sociales de la Embajada de los Estados Unidos. Oigan, y también, ya lo decía Maru, si no está con la información con Juan Becerra o con el doctor Curcio en las siguientes horas o con Pepe Cárdenas, puede estar en Piso 6 con Ricky Moreno y con Sofía Enríquez en estas mismas frecuencias a las 10 de la noche. Déjenme ir a la pausa, son ya las 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Y miren, nada más pusimos tantito reggae a las 5 de la tarde con 39 minutos y salió tantito el sol, ¿eh? Algo quiere decir el güero, pues salió el sol, llovió a las 3 de la tarde, 3:30, pero por ahí de las 5 de la tarde que escuchó reggae a través de Radio Fórmula, el güero salió y dijo, a ver, ¿qué está pasando allá abajo en la Ciudad de México? Ay, reggae, vamos a salir, vamos a menear las palmeras, las pocas palmeras, las que lograron sobrevivir de esta plaga terrible aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, vamos a menearlas un poquitito, vamos a secarlas después de... Hace frío en la Ciudad de México y después de... Pues la cantidad de agua llovió en unos puntos, ya nos decía Maru, llovió fuerte en la zona de San Lázaro, por ejemplo. Así que bueno, pues hoy, UB40 en el 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos también en el canal oficial de Grupo Fórmula de YouTube. Una gran noticia, lo que está pasando en YouTube, en Radio Fórmula, a través de las mediciones, las últimas, la radio, los contenidos en el streaming y lo que está logrando hacer Radio Fórmula a través de este proyecto que encabeza Ricky Moreno, pues está dando frutos de manera muy, muy importante. Así que hoy estamos muy contentos también por lo que significa que Radio Fórmula y Grupo Fórmula esté entrando con el pie derecho y de manera muy exitosa, ya desde hace algunos meses, a las plataformas digitales. Hoy con reggae, tantito, al menos... En el 104.1 FM, 1500 de AM.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues ya se inauguró la Feria Internacional de Turismo Fitur. Abrió sus puertas en el recinto ferial en el IFEM, ahí en Madrid, en España. La participación de 156 países. México es el país invitado. El pabellón de México es el más espectacular de este certamen. Quienes han estado ahí, escuchamos hoy en la mañana a Manuel Feregrino. Estuvo presente en la inauguración. Ciro Gómez Leiva, pues tiene ya algún tiempo transmitiendo desde España. Marco Regil, vaya, hay mucho que platicar de lo que está ocurriendo. Y hay mucho que platicar de lo que está haciendo México, la participación de México, de Fitur, del país. Rodrigo Hurtado, director operativo de Creaturismo desde Madrid, España. Rodrigo, te desmañanamos para ti, ya es jueves. Hace que ratito platicábamos con Alex, estamos muy internacionales. ¿Cómo estás, Rodrigo, allá? Buenas madrugadas.
Muchas gracias, Jaime, por el espacio. La verdad, muy contentos con todo lo que está sucediendo en Madrid, porque México es referente mundial hoy en día.
¿Qué hora tienes ahorita ya en Madrid, en España?
12:30, casi la 1 de la mañana.
Híjole, no, pues sí te desmañanamos. Oye, a ver, cuéntanos de lo que hace Creaturismo y de qué manera ustedes apoyan, porque ya platicamos, ya tuve yo la oportunidad de platicar con Josefina Rodríguez, con la titular de la Secretaría de Turismo, he platicado con algunos otros gobernadores, secretarios de turismo. ¿Qué responsabilidades tiene dentro de esta Fitur y dentro de lo que sucede y juega alrededor de México?
Mira, pues la verdad sí, como bien lo dices, es un proyecto liderado por Josefina, la secretaria de Turismo de México. La verdad es un proyecto padrísimo y nosotros fuimos los encargados y somos los encargados de llevar a cabo toda esta estrategia que trae ella y que estamos tratando de poderla llevar a poderla aprovechar al máximo posible. Al final del día lo que estamos haciendo es la representación de la marca México, no solo dentro de Fitur, sino también tratando de poder abarcar lo más posible de lo que es Madrid y poder, sobre todo, de todos los visitantes que tienen, de que vean que México es uno de los destinos más importantes del mundo y que vale la pena visitarlo. Te cuento algunos datos interesantes. Tenemos dentro del pabellón de México, es el pabellón, primero que nada, es el pabellón de México más grande que se ha realizado en una feria internacional. Te lo digo esto históricamente.
Nunca había estado así de grande y de imponente.
Así de grande nunca había estado. Empezamos con una pantalla monumental. Tenemos casi 200 metros cuadrados de pantalla en donde lo recibe a todos los visitantes con un video majestuoso, con contenido. Los estados también han hecho un esfuerzo enorme para poder llevar a cabo toda esta difusión de la promoción turística, de todo lo que el país ofrece, que la verdad es tan vasto que muy pocos y más logran entender todo lo que México ofrece. Y de ahí tenemos 1,780 metros cuadrados en la primera planta y 200 metros en una segunda planta. Y adicionalmente tenemos afuera, en el pasillo central, en el corazón del recinto ferial, un área de activación de casi 600 metros cuadrados que también ayudan a poder fortalecer todo esto que está sucediendo al interior del pabellón de México.
Ya una numeralia, 68 horas de impresiones gráficas, 235 personas, 120 horas de montaje, 190 kilowatts en consumos de energía, 36 unidades de transporte, 72 toneladas de material y 4.000 metros cuadrados de elementos de construcción. De esto es, Rodrigo, de lo que estás hablando.
Es, y la verdad se escucha a veces poco, pero no tienes idea todo el trabajo que hay para llevar a cabo todo esto. Toda la cantidad de horas, tenemos más de 11 meses trabajando en este proyecto y creo que hoy, que al culmino del tiempo, el primer día, faltan todavía otros 4 días más, pero el primer día fue todo un éxito. Es importantísimo entender cómo todo lo que uno hace y lo que trabaja durante tanto tiempo, verlo realizado y ver cómo la gente lo quiere y lo ve, y seguramente en redes sociales has visto cómo fue el corte y listón de estas actividades. Es impresionante lo que la gente quiere a México y cómo se dio ese acto inaugural, digamos.
Eso es al interior de IFEMA, ¿qué? Porque también tengo entendido que ha habido eventos afuera. O sea, México está en Madrid. Escuchaba a Manuel Peregrino ayer que hay una campaña muy potente en camiones, en transporte público. O sea, México asaltó en el buen sentido la palabra Madrid, querido Rodrigo.
Literalmente agarramos Madrid. Madrid es más mexicano que nunca. Y la verdad, eso se siente y hace que se enchine la piel. La verdad, todo mundo habla de Madrid. Vas caminando en las calles y todo el mundo dice que México aquí y México allá. Es algo que podría sonar indescriptible, pero es algo realmente en donde la gente, todo el mundo habla de México, y eso es parte del objetivo que se estaba intentando lograr.
Oye, ¿y qué? ¿Y esto termina y qué? ¿Desmontan todo? ¿Hay cosas que se pueden...? Porque yo he ido a estas ferias, luego es bien triste dejar todo ahí ya, pues empieza a abandonar, ¿no? Conforme empieza a avanzar el día, pues cumple su cometido y adiós, ¿no? Lo que sigue.
Mira, es complejo, porque te digo, ok, todo podríamos buscar cómo sacarle mayor provecho, pero al final del día es que lo tienes que guardar, y lo guardas para qué, y lo guardas para cuánto tiempo.
Exacto.
Entonces a veces es complejo ver este tema de poderlo reutilizar. Nos encantaría, pero sale igual o más caro poderlo guardar y luego reutilizarlo cuando no hay un evento de esta naturaleza para poderlo reponer.
¿Qué otros temas y qué otros eventos con estas características vienen para ustedes, para Creaturismo, de la mano de Sectur, querido Rodrigo?
Mira, de lo que sigue para nosotros de inicio, esta es la primera feria del año, por supuesto. Uh-huh. Iniciamos con el pie derecho con Fitur y nos quedan 15 eventos internacionales adicionales de la mano con la Secretaría de Turismo que encabeza Josefina Rodríguez, y la verdad es que se ve un futuro muy promisorio en este 2026. Creo que van a haber grandes logros para México, que obviamente lo que se está buscando y el objetivo principal es lograr ser el quinto país más visitado del mundo.
Pues ahí van a ser, ustedes van a tener un granito de arena dentro de esto que significa el beneficio y el bienestar para la gente que vive y trabaja para el turismo, para el sector servicios. Sin duda es fundamental este tipo de eventos para darle difusión a un país tan bello, sí con problemas, efectivamente, pero tan bello como es nuestro México. Pues Rodrigo, ya te dejamos descansar, ha sido un día muy intenso seguramente y mañana viene otro igual, bueno, para ti hoy viene otro igual, así que te dejamos descansar, aunque sea dormir un poquito.
Muchísimas gracias, Jaime, por todo el apoyo, por todo el espacio, y seguramente ahí tendremos más noticias buenas que darte.
Así será. Es Rodrigo Hurtado, director operativo de Creaturismo. Desde Madrid, España, están allá en Fitur 2026. Fuerte abrazo, Rodrigo. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues sí, muy importante esto que estamos platicando. Recording in progress. La verdad, la importancia que tiene el turismo, ya le decía, hemos platicado en diversas ocasiones con tanto la titular de la Secretaría de Turismo, con los secretarios de turismo locales, como también con las oficinas de convenciones, vaya, gobernadores, gobernadoras, todo lo que está alrededor del turismo es fundamental para muchas regiones de este país, y creo que está siendo al menos el arranque, a pesar, por desgracia, de la tragedia que envolvió el accidente del tren, el luto que hay en España alrededor de esta terrible tragedia. pues qué bueno que México está aprovechando y qué bueno, ojalá que esto se aproveche de mejor manera para el turismo en el país. Las 5 de la tarde con 49 minutos. Hoy la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó una estrategia, 10 rutas para un México libre de pobreza. Destaca mucho más en torno al piso parejo desde la cuna, que pues donde nazca uno, no existe un diferenciador. Si tú naces en la sierra o naces en una ciudad o en una zona urbana, tengamos todas las mismas posibilidades y pues que tengamos las mismas oportunidades. Está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Esto y mucho más, ¿no? Son las rutas. Rogelio, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Muchísimo gusto en saludarte. Feliz año.
Igualmente, Rogelio, feliz año para ti, para todo. 10 rutas para un México libre de pobreza. Mucho se ha platicado, mucho se ha diagnosticado. Ya sería la buena, mi querido Rogelio, para plantearnos una ruta de erradicación de pobreza. No, no lo escucho. Creo que él no me escucha a mí tampoco. Déjeme recuperar la comunicación con Rogelio Gómez Hermosillo, que ya está con nosotros, está conectado, pero lo tenemos a través del Zoom. Luego ve que nos juega chueco ahí la tecnología. Pero sí es bien importante esto, por ejemplo, esto de que exista un piso parejo y no importa el lugar de la geografía nacional donde nazcas, donde te desarrolles, pues que tengamos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades de crecimiento, de desarrollo, que las escuelas se mejoren. Por supuesto, en zonas de marginación, sin duda, pero que también en otros puntos esté también de mejor manera, que exista los bachilleratos técnicos duales para que el trabajo sea digno desde la juventud y desde que tú tienes la oportunidad de salir de una escuela o que estés también aprovechando tu escuela y aprovechando también la oportunidad de que se te abra una plaza comercial. Todo eso es también entrar en un desarrollo mucho mejor, de mejor manera y de mayor practicidad para el combate a la pobreza. A ver, te escucho, Rogelio, estas 10 rutas para la pobreza, ¿de qué se tratan? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, disculpa las fallas. Mire, es una iniciativa para que no normalicemos que nuestro país tenga tanta pobreza. Sí hay camino, la reducción reciente es una buena noticia, pero sigue siendo muy alta, ¿no es cierto? Entonces tenemos...
No, se me fue otra vez, Rogelio, ya no lo escucho. Yo creo que, ¿saben qué? Mejor hay que hacer una cosa. Vamos a decirle a Rogelio que, porque nos va a agarrar el tiempo, nos van a quedar 3 minutos, es muy poquito tiempo para hablar de pobreza. Déjeme reagendar, si está en el ánimo del día de mañana poder platicar con Rogelio para hablar mucho mayor, a mollar profundidad de esto, de la pobreza. Es un tema del cual le debemos abordar con mayor amplitud para poder platicar de las estrategias que se deben abordar. Déjeme decirle a Rogelio a ver si mañana podemos recuperar esa comunicación, porque sí es muy importante. Ahorita ya nos quedan 2 minutos de programa, no tiene caso seguir platicando con él para cortar en una de las siguientes ideas y terminar con él. Así que vamos a recuperar mañana, si es posible, platicar de estas 10 rutas para un México libre de pobreza, para ver de qué manera se pueden establecer, cómo y qué métricas podemos utilizar, y sobre todo también atender esto, porque la pobreza también se combate con crecimiento económico. Y ahí México, al menos en estas últimas, en la última administración y en el año que tenemos de esta administración, pues ha habido un déficit en el crecimiento económico. México no ha crecido lo que tiene que crecer para poder brindar los empleos. Entiendo el combate, entiendo esos 13 millones que estadísticamente lograron salir de la pobreza, que no es un asunto menor, por supuesto que no lo es, pero también hay que ver de qué manera, sistemáticamente hablando, podemos darle a esos mexicanos y esas mexicanas una mejor oportunidad de vida y de futuro. para ver de qué manera pueden crecer. Eso es bien importante y ante eso hay que hacerlo. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso de Mario Aburto y lo que ocurrió en el caso Colosio? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes. El caso de Mario Aburto ya está en manos de nueva cuenta de la Suprema Corte de Justicia. Este miércoles los ministros determinaron atraer el caso del homicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, por lo que será el alto tribunal quien determine sobre su situación en torno a que si debe de ser juzgado con leyes locales y con ello si ya ha cumplido con su sentencia. Por mayoría de 6 votos, los integrantes del máximo tribunal determinaron atraer el caso y solo las ministras María Estela Ríos y Yasmín Esquivel votaron en contra. Además de que Sara Irene Herrerías se declaró impedida para participar en este asunto debido a que ella era fiscal de derechos humanos del FGR cuando se llevaron a cabo las indagatorias. Los ministros estudiarán el parámetro para analizar un procedimiento penal sobre un magnicidio sucedido hace más de 30 años bajo el sistema tradicional a efecto de garantizar los derechos del quejoso y de la víctima. Es el reporte que les tengo, Jaime.
Claro que sí, querido Juan Antonio, es importante señalar esto que nos comentas y a ver qué dice en torno a esto que es muy mediático, sin duda alguna, y esto también hay que verlo de esa manera. Es un tema que ha traído ya desde hace algún tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Antonio, te abrazo, cuídate mucho.
Buenas tardes.
Gracias, quédense con Juan Becerra, nosotros mañana juntos aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.